Ser Podcast.
Hemos comentado al abrir la ventana que estos primeros días del año son días propicios para la reflexión y los buenos propósitos y demás. Son días también de rituales, lo de mirar al futuro y hacerlo con esperanza. Bueno, eso en la gente más joven está cambiando y está cambiando de manera bastante radical. Es un fenómeno aparentemente desconcertante del que hace tiempo advierten ya las encuestas y los estudios de opinión y sobre el que hoy leemos un artículo en el diario El País titulado El espejismo de la nostalgia feliz, que dice, entre otras cosas, lo siguiente. ¿Qué está pasando para que los hombres jóvenes se muestren nostálgicos de un tiempo que no vivieron? Una parte importante de nuestros jóvenes cree que llegaron al mundo cuando la fiesta ya había acabado, cuando habían apagado la música, se habían encendido las luces y había cerrado la barra. A ellos les toca recoger los vasos sucios y barrer el confeti de una fiesta que disfrutaron otros, los que vivieron los años felices, de los cuales nuestros jóvenes sienten esa extraña añoranza de una vida que no han vivido, pero que se han convencido de que era mejor. No saben muy bien por qué, porque les han hablado de un mundo en el que la gente tenía casa y trabajo, un propósito claro, un estado que les protegía y un entorno comprensible, ordenado y simple. Este tipo de discurso nostálgico explica por qué son los chicos y no las chicas, o no tanto, los que añoran un pasado idealizado, porque es a ellos a quienes van dirigidos esos mensajes proyectados desde las redes por los voceros de la manosfera que mezclan en su propuesta el neomachismo y el discurso contra los inmigrantes y contra los políticos que han permitido que nuestro mundo haya perdido, eso va entre comillas, haya perdido el rumbo. De ahí la brecha que vemos de un tiempo a esta parte entre hombres y mujeres jóvenes, ellos cada vez más escorados a la derecha, más reaccionarios, ellas en el otro extremo. La extrema derecha digital ha sabido vehicular todo ese malestar proporcionándoles un relato tranquilizador, un refugio, una explicación simple a la vez que señalaba a los culpables. La dictadura progre, el feminismo, que ha ido demasiado lejos, los inmigrantes depredadores de los servicios públicos y la política cómplice y corrupta. Y concluye, hace 50 años el descontento con el presente se proyectaba en un futuro mejor, una promesa de progreso social, de libertades y de mejora económica. Hoy, ante un futuro cancelado, el descontento con el presente se proyecta en esa nostalgia de un pasado idealizado, un mundo feliz, pintado en colores, con hombres emprendedores que madrugan para hacer burpees, mujeres felices que hornean tartas y dirigentes buenos y de mano firme que llevan las riendas del país sin caer en la trampa de la política y de la ideología. Libertad, seguridad y orden. La promesa nostálgica de un mundo sin futuro a la que se agarra una parte considerable de nuestros jóvenes. No son reaccionarios, se sienten abandonados. Oriol Bartomeus, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Oriol Bartomeus es profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de este artículo que yo recomiendo de verdad leer con muchísima atención, El espejismo de la nostalgia feliz. Estos jóvenes de los que hablas no son, para entendernos, no son fachas por convencimiento o acaban haciéndose fachas porque están perdidos.
Acaban en las garras de la extrema derecha porque la extrema derecha, digamos que les da una respuesta a su desasosiego. Y por eso acaban ahí, porque encuentran en la extrema derecha digital lo que no encuentran en la realidad, que es básicamente consuelo, sentido y comunidad.
¿Por qué esta diferencia tan acusada entre chicos y chicas? De hecho, tenemos una representante que por edad aquí en el micrófono puede dar fe y un día lo comentamos en antena, Patricia, la diferencia entre tu círculo de amistades y conocidos, diferencia entre ellas y ellos.
Sí, es verdad que hay veces sobre todo los chicos, ya porque no se dan cuenta de lo que vivimos nosotras, hay veces que no son capaces de meterse en nuestra piel y de simpatizar con movimientos como el feminismo, pero por una cuestión de falta de perspectiva. Y también por esto que nos está pasando a los jóvenes, que no tenemos ni idea de lo que va a ser de nosotros dentro de una semana, que lo decía Isaías en Los Ondas, que tenemos la fecha caducida en la frente, ¿no? Entonces, pero tienes dos opciones. Tienes la opción de informarte o de caer en las redes del algoritmo y de la ultraderecha.
Porque el papel de Internet y de las redes sociales en todo este lío, Oriol, es, claro. Es muy grande, es decisivo, es relativo, a tu juicio, ¿cómo es? ¿Qué lugar ocupa?
No, es fundamental. Las nuevas generaciones viven en las redes. viven más en las redes que en otro sitio. Y en las redes lo que se está produciendo es un abismo entre ellos y ellas, entre dieta que las redes les proporcionan a ellos y la dieta que les proporcionan a ellas, de tal forma que viven, nosotros decimos que viven en planetas diferentes, porque realmente el solo hecho de darte de alta en una red social y consignar que eres hombre o que eres mujer, ya te abre dos mundos completamente, radicalmente diferentes. Y a ellos les da esa, o sea, caen en la lógica de la manosfera y de esta idea de victimización del hombre, que luego vemos nosotros en las encuestas de una manera muy, muy, muy evidente.
Habéis hecho estudios vosotros hace poco, ¿no? Con jóvenes de instituto, por ejemplo.
Sí, hicimos unos cualitativos con chavales, con chicos y chicas de institutos de 14, 15 años, precisamente sobre igualdad de género y feminismo, y vimos hasta qué punto algo que ya intuíamos, pero que no habíamos calibrado de tal manera, que es la penetración de los influencers neomachistas en el público masculino, básicamente. Y esa incapacidad, como decíais ahora, ¿no? Esa incapacidad de ponerse en el sitio del otro, pero que también se ve del otro lado, ¿eh?
Ya.
También os lo digo. Hay algunas maneras de dirigirse a estos chicos jóvenes que son unas maneras que realmente es esa incapacidad de entenderlos, de entender qué están pasando, por qué están pasando y cómo están viviendo lo que están viviendo.
Yo estoy de acuerdo en que los hombres votan ultraderecha, las mujeres leen libros, en que estos influencers de los que hablas ofrecen una receta fácil de la recuperación de la masculinidad, la virilidad, eso que se llama manosfera. Curiosamente, en una generación que no ha hecho ni la mili, ni el servicio militar, pero ahora voy a ser egoísta, Oriol, porque yo estaba en el pasado que tú dices que somos, y el presente es peor que ese pasado. Yo también puedo decirlo y no soy joven.
Sí, claro, es que aquí hay un punto que yo creo que algunas veces olvidamos, que es la situación actual de las nuevas generaciones es muy jodida. Y hay un punto en la mirada, sobre todo desde las generaciones más antiguas hacia estas nuevas generaciones, hay un punto de qué os quejáis, ¿no? Y esto impide de alguna manera entender por lo que están pasando esta gente, y esto es un elemento más que los echa en brazos de este mundo de la extrema derecha.
A mí me parece muy interesante tu artículo, y yo, en la línea con Matías, no solamente nosotros por generación, yo creo que es que los jóvenes de hoy no es que añoren un pasado que no han conocido, no, añoran un pasado que han conocido, porque se lo hemos contado nosotros. Nosotros hemos vivido ese pasado, ellos nos han visto, les hemos contado nuestra historia, que no fue una historia fácil tampoco,
fue una
historia llena de barreras, pero ibas superando esas barreras e ibas creciendo en la vida, en general, ¿eh? Ha habido gente que también se ha pegado muchas leches. Y entonces es ese pasado el que dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado para que yo, habiendo hecho todo lo que me habéis pedido, habiendo estudiado, habiendo sacado una carrera, un máster, habiendo aprendido idiomas, de repente llegue a ese mundo que vosotros habéis fabricado y me dé con un muro enfrente, ¿no?
Bueno, es que el artículo de Oriol termina con una pregunta tremenda, ¿eh? Dice, ¿puede existir la democracia cuando ya no existe el futuro?
Esa es la clave.
Claro. Claro, en la democracia ahí lleva implícita un algo de esperanza. Yo siempre digo que en este mundo nuestro el valor dominante ha dejado de ser la esperanza, como podía ser antes del 2008. El valor dominante de nuestro mundo es el miedo. Y ante el miedo, digamos, no hay futuro.
Bueno.
Hay contracción, hay hay meterse, refugiarse, y aquí viene cuando los vendedores de seguridad aparecen dando un poco el incentivo.
Es así. Oriol Bartomeu, profesor de Ciencia Política de la Autónoma de Barcelona. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Y en un segundito hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Thank you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.